Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Las bolsas digieren el último anuncio de aranceles de la administración Trump, que en este caso afectan a Europa y tocan a España. Cualquier aluminio o acero que llegue a Estados Unidos será gravado con un impuesto del 25% y además impondrá aranceles recíprocos que se van a aplicar a todos los países y que van a coincidir con las tasas arancelarias impuestas por cada nación a la primera potencia económica mundial. Las dos cotizadas en el IBEX se ven afectadas, pero con tono dispar. Tenemos a ArcelorMittal cediendo terreno, reacciona en positivo en cambio a Acerinox, que tiene plantas de producción en Estados Unidos. Se trata en todo caso de un impacto más digerible que el de los sustos de los dos lunes anteriores, primero con la aparición de DeepSeek y segundo con los aranceles a México y Canadá, finalmente aplazados después de negociar estos países con Donald Trump. En todo caso, las alarmas siguen encendidas y desde la Comisión Europea el portavoz de Comercio, Olaf Hill, habla de una medida ilegal y económicamente contraproducente.
Apoyamos los beneficios mutuos de nuestra relación comercial basada en transparencia, justicia y crecimiento económico conjunto. Finalmente, seguimos comprometidos con construir diálogo con Estados Unidos y otros socios del dólar. Siempre estaremos dispuestos a entrar en conversaciones para lograr soluciones justas que respeten nuestra relación y nuestros principios comerciales. Es tiempo para la colaboración, no para la confrontación.
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, insiste en que hay que negociar con Estados Unidos con la mente abierta, pero con determinación.
Creo que es muy importante tener una actitud abierta, no te puedes dejar avasallar por el de enfrente, y tener en cuenta también que a veces los anuncios iniciales no acaban de concretarse, ¿no? Por lo tanto, hay que tener un planteamiento prudente e inteligente al respecto.
Francia hoy ha exigido que la Comisión Europea imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata, pero desde el gobierno español el titular de Economía, Carlos Cuerpo, aboga por evitar medidas proteccionistas y asegura que la Unión Europea está preparada para afrontar este tipo de retos.
La posición de Europa es una posición de avanzar en integración en esta relación con Estados Unidos y ahí, de una manera proactiva, es como queremos que se forje, que se siga forjando esta relación en materia comercial, de seguridad, en el que tenemos entre ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el evitar este tipo de medidas arancelarias, de medidas proteccionistas, porque, como he dicho antes, son perjudiciales para todo el mundo.
Cuerpo se reúne hoy con el sector español del aluminio y el acero en un día en el que tenemos rebote dentro del selectivo español en Indra y recortes en cambio para IAG tras una rebaja de valoración de Goldman Sachs. Y todo mientras seguimos con la mirada puesta en el sector financiero. Aquí en Capital Radio, el director financiero del Sabadell, Sergio Palavecino, ha insistido en que la propuesta del BBVA es insuficiente.
Con la subida que lleva el banco tan positiva, ¿no? Estos 13.000 millones de valor en bolsa, que ha más que doblado en un año, la rentabilidad por dividendo que ofrecemos ahora mismo pues es tanto como más de un 8%, ¿no? Eso muestra que el banco pues tiene unos números de rentabilidad muy, muy atractivos y pensamos que esta oferta es completamente insuficiente.
Sigue el ruido en torno a esta OPA, también en torno a Talgo, porque el fondo polaco PFR ha comunicado a la CNMV que tiene intención de lanzar una OPA por el 100%. Todo en una jornada en la que tenemos al selectivo, al IBEX 35, con alzas discretas del 0,21% a esta hora, en cotas de 12.701 puntos. Por lo demás, se pone el foco en las recompras de acciones después de que el socio del gobierno, Sumar, haya propuesto que se prohíban y que se suba el impuesto a la banca. Carlos Martín es su portavoz económico.
Prohibir la recompra de estas acciones, que supone además reducir el capital de los bancos y por lo tanto hacerlos menos solventes frente a las dificultades futuras, y hay que tener en cuenta que nuestros bancos ya se encuentran a la cola de solvencia del conjunto de bancos de la eurozona. Esta recompra de acciones todavía achicaría aún más su capital y por lo tanto su solvencia.
Será un tema que vamos a abordar esta tarde en el programa en nuestra tertulia económica a partir de las 4:30 de la tarde. A partir de las 5 vamos a mirar a Ecuador, donde los resultados de las elecciones de este domingo suponen que habrá segunda vuelta en el mes de abril, porque ni el actual presidente Daniel Noboa ni la opositora Luisa González han logrado la mayoría suficiente. Lo vamos a abordar con la economista ecuatoriana Verónica Artola. A partir de las 5:30 de la tarde nos acercaremos a los planes de futuro y a los objetivos que se marcan para este año desde ABB España. Será con Antonio Freige, que es el director general corporativo de la empresa en nuestro país. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. A esta hora tenemos al otro lado del Atlántico tono positivo generalizado. Está repuntando sobre todo el Nasdaq, algo más del 1%. Tenemos alzas para el S&P 500 del 0,62%. Algo menos suma el Dow Jones, un 0,36%. Mientras todo el mundo está pendiente de ese anuncio de Trump, se dispone a anunciar aranceles del 25% al acero y al aluminio. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se espera que el nuevo presidente estadounidense introduzca esos nuevos aranceles del entorno del 25%, los detalles en la tarde de este lunes, a todas las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos, además de los aranceles a los metales ya existentes en otra importante escalada de su reestructuración de la política comercial. A medida que aumenta el riesgo de esa guerra comercial con diferentes frentes, la Unión Europea ha advertido ya de que podría tomar represalias. Trump ha prometido además más anuncios el martes o el miércoles de aranceles recíprocos más amplios para igualar a los países que importan bienes estadounidenses.
Trump dice que Nippon Steel puede invertir en US Steel, pero no comprarla.
Así es. Donald Trump también ha dicho que no está a favor de que la compañía japonesa se haga con US Steel en el marco de esa transacción anunciada por 14.100 millones de dólares. Según sus palabras, no quiere que US Steel sea propiedad de un país extranjero. Lo único que pueden tener es una inversión. Las palabras de Trump suponen un nuevo revés para las intenciones de Nippon Steel, que aspira a comprar su rival norteamericana y modernizar sus operaciones, no solo a hacerse con una parte del capital.
McDonald's no cumple expectativas con sus resultados.
La compañía de hamburguesas ha presentado cuentas del cuarto trimestre de 2024 con un beneficio neto de algo más de 2.000 millones de dólares. Esto es un 1% menos con respecto al año pasado. El beneficio por acción ajustado ha sido de $83, en línea con las previsiones. Sin embargo, la facturación ha defraudado al mercado. Ha caído hasta el entorno de los 6.380 millones, un 0,28% menos y por debajo de lo que se preveía. Lo que más preocupa es el descenso de las ventas en Estados Unidos, con una caída del 1,4%, la mayor reducción de las ventas en el país en casi 5 años.
En todo caso, tenemos a la compañía hoy con claros avances tras estas cifras. Está repuntando un 4,75%. Rockwell Automation supera las estimaciones con sus últimos resultados.
La compañía ha presentado ganancias ajustadas por acción de $1,83 en el primer trimestre de su año fiscal, muy por encima de los 1,53 que esperaban los analistas. En cuanto a las ventas, han sido de 1.880 millones, en este caso algo por debajo de lo que esperaba el consenso. Rockwell ha reducido su pronóstico de ventas para todo el año. Prevé que caigan hasta un 5,5% o con un margen de crecimiento al 0,5% en comparación con el rango anterior de una caída del 4% hasta el crecimiento del 2%.
Rockwell ahora mismo está con fuertes alzas después de estos resultados. Repunta la compañía más de un 9,5%. ON Semiconductor no cumple las previsiones y da guías conservadoras para este ejercicio.
Para el cuarto trimestre ha presentado unas ventas de algo más de 1.700 millones, por debajo de los más de 2.000 millones del año pasado. En cuanto al beneficio neto, ha caído un 32% hasta los 380 millones. La disminución de los ingresos y el margen operativo se alinea con la tendencia más amplia de la industria en desaceleración del crecimiento en pleno aumento de la incertidumbre macroeconómica. Para el primer primer trimestre de este ejercicio, ON Semiconductor prevé unos ingresos de entre 1.350 y 1.450 millones, por debajo de los casi 1.700 que esperan los analistas.
Estamos pendientes de una compañía como Spirit AeroSystems. Espera ingresos trimestrales superiores a las estimaciones tras el reinicio de la producción de Boeing.
Las entregas de este fabricante de estructuras para aviones han aumentado en torno a un 15% en el cuarto trimestre, lideradas por mayores conjuntos de Boeing y de Airbus. Spirit espera unos ingresos de 1.660 millones para el último trimestre, por encima de los 1.610 que prevén los analistas. No obstante, también prevé una pérdida de 413 millones debido a los elevados costes de mano de obra y materias primas, ya que el suministro está todavía bajo presión. El año pasado lograba unas ganancias de más de 290 millones.
Y Rivian amplía la venta de furgonetas comerciales a todas las flotas de Estados Unidos.
El fabricante de vehículos eléctricos abre la venta de su furgoneta comercial Rivian a flotas de todos los tamaños en el país. Este vehículo, que también sirve de base para la furgoneta de reparto eléctrica personalizada de Amazon, hace hincapié en la seguridad y sostenibilidad, con un crecimiento de los ingresos de más del 20% en los últimos 12 meses. Rivian expande así su flota.
Son algunos de los protagonistas en Estados Unidos, hoy liderando las alzas en el S&P 500, Rockwell, después de presentar cifras arriba más de un 9%, Western Digital repunta por encima del 6%, más de un 5%, Nucor, mientras que en el lado negativo tenemos a Insight Corporation, con descensos de más del 8%, a Illumina, que se deja más de 6 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo más interesante del día, de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Lebre y Sers. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
Bueno, arrancamos la semana al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con tono positivo para los índices, con el mejor comportamiento en el tecnológico Nasdaq, subidas de más del 1%, y por el lado macro con una escena bastante floja, ¿no? Porque la clave de esta semana va a estar a mitad de semana con ese dato de IPC estadounidense, ¿no?
Efectivamente, estamos esperando el dato que saldrá el miércoles del IPC y se espera 2,8%, que se reduzca un poco la cifra de diciembre, que venía en 2,9%. También yo creo que es significativa la comparecencia de Powell en el Congreso, en su comparecencia semianual que hace ante el Comité de Servicios Financieros, que justamente coincide en ese miércoles con el dato del IPC y que ya pueda dar un poco más de datos de temas de inflación y de tipos de interés.
Bueno, hoy de nuevo tenemos un foco claro puesto en el sector que tiene que ver con el acero y el aluminio. Compañías como Alcoa, Nucor, sobre todo, que está entre las mejores, US Steel, se están viendo beneficiadas por esos últimos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Tendría alguna de ellas en cartera?
Pues lo cierto es que irse moviendo a golpe político en cuanto a estas noticias de aranceles y dependiendo un poco de nuestra expectativa de inversión a cuántos años pueda durar, a mí se me hace complicado. Es cierto que hoy rebotan con fuerza, Nucor sube un 5% y United Steel sube un 3%. Son compañías que han atravesado realmente un periodo de tiempo bastante negativo en sus cotizaciones, sobre todo por esa competencia exterior de ciertos países con políticas de dumping incluso, que apuntaba el presidente Trump, y cómo han salido perjudicadas. Pero obviamente los países importadores o exportadores de acero en Estados Unidos sí están sufriendo más, sobre todo Canadá, pero también incluso en Europa, y lo hemos visto también nosotros para España y también otros países como México, que puedan verse mermados por ello. La verdad es que buena noticia hoy, pero veremos cuánto dura.
Bueno, tenemos en el punto de mira también a otras compañías, porque sigue la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos, y hay algunos nombres hoy destacados. Por ejemplo, el de McDonald's, que está repuntando más de un 4,5%. ¿Con qué se queda de los números que ha presentado esta compañía?
Pues McDonald's, que publicaba 2,83 dólares y el mercado estaba esperando 2,90, es decir, venía un poco por debajo, y también en ventas venía un poco por debajo, pero realmente el mercado ha tomado en positivo esos resultados, está subiendo casi un 5% el valor, porque veía sus ventas a nivel internacional subir un 4,1% en ese cuarto trimestre del 24, mientras que en el 2023 solo subieron un 0,7%. Esos comparables son los que más mira el mercado de cómo van las ventas. Sin embargo, en esta Estados Unidos, que daba una cifra, la verdad es que un poco floja, porque eran un 0,4% las ventas mejor que en el cuarto trimestre del 23, que venían un 3,4%. Lo cierto es que Buena Compañía está casi en máximos y el mercado lo apunta ahí con beneficios.
Hay otros valores en el punto de mira, caso por ejemplo de Rockwell, la empresa de automatización industrial, que es protagonista por las alzas que viene registrando después de presentar resultados. ¿Con qué ojos miraría a una compañía como esta?
Es una gran compañía que también está en máximos, está subiendo ahora mismo un 9%. Los resultados espectaculares, acaba $1.83, el mercado espera $1.57. Me quedo con las palabras de su CEO, hablando de la excelencia operativa de la compañía y su fuerte disciplina que están haciendo en costes, les está permitiendo ampliar márgenes y, por tanto, esas buenas cifras que daba y, sobre todo, también las estimaciones de este año, que venían en $9.20, el mercado espera 9,26, así que muy cercana a esas cifras, y el mercado lo cogía con estas subidas tan positivas.
Tenemos en el lado opuesto, en todo caso, a otros nombres, como es el caso de ON Semiconductor, que es una firma proveedora de semiconductores que ha presentado resultados antes del arranque de sesión en Estados Unidos. ¿Cómo ha visto esos números?
Sí, francamente, en negativo, la lectura de los resultados de ON Semiconductors, componente del SOX, y sin embargo hoy el índice de semiconductores sube 1,7%, el valor corrige en torno a un 4% ahora mismo. Sus chips se utilizan mucho para uso industrial y también para automóviles, y esas ventas en automóviles llevamos 2 años que lo están pasando no demasiado bien, y obviamente lo está notando en sus resultados y en sus ventas, y yo creo que también por este tema de los aranceles y la posibilidad de que puedan sufrir los fabricantes de autos en Estados Unidos, el fuerte castigo de hoy del mercado y sobre todo previsiones de la compañía, que para una compañía de semiconductores está cotizando a precio de beneficios de 12 veces, es francamente barato, pero hay que ver qué sectores son los que compran esos chips, esos semiconductores, y cómo le puede afectar en ese medio largo plazo.
Al cierre del mercado tendremos resultados de la farmacéutica Vertex. ¿Qué es lo que espera?
Sí, la verdad es que gran compañía, lo ha hecho francamente bien, está ahora mismo corrigiendo un 0,2%, una compañía que la nueva CEO llegó en abril de 2020, tiene un tratamiento revolucionario para la fibrosis quística que está con fuertes ventas y sobre todo en su batería de nuevos fármacos que está investigando para un fármaco incluso que pueda curar la diabetes tipo 1, sería francamente positivo, incluso está trabajando también con un paliativo para dolores extremos sin contar con opiáceos, es decir, que no sería adictivo, con lo cual si esa cadena de producción funciona y esa investigación, pueden ser buenos resultados. Veremos qué publica, el mercado espera $4.02 y unas ventas de $1.000 millones de dólares. Veremos esos resultados como son el cierre.
Estaremos muy pendientes. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España del Everest Sales. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, buenas tardes.
Son algunos de los protagonistas del día en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Enseguida vamos a mirar a la bolsa española en mercado abierto, pero antes díganos la verdad y la contaremos en los premios Capital Radio a la excelencia del próximo 12 de febrero. Localice el banner en nuestra web y redes sociales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos a esta hora el selectivo al IBEX 35 con repuntes discretos del 0,14% en cotas de 12.693 puntos. Estamos pendientes sobre todo del sector del acero. Los aranceles al acero y aluminio de Trump golpean a ArcelorMittal, pero benefician a Acerinox. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente estadounidense Donald Trump anunciaba este domingo su intención de aprobar hoy aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo, una medida que tiene
tiene ganadores y perdedores dentro de la bolsa española. En concreto, la medida, que aún no ha sido firmada, supondría un espaldarazo para Acerinox, que tiene parte de su producción en Estados Unidos, al tiempo que se convertiría en un serio revés para ArcelorMittal, la mayor siderúrgica del mundo.
Una situación que se está cotizando hoy en bolsa con el movimiento que experimentan estas dos compañías. El gobierno ultima un hachazo de 700 millones a las cinco grandes energéticas.
Según recoge el diario Expansión, las mayores energéticas van a costear el grueso del fondo de eficiencia, que se dispara un récord del 40% y pone bajo la lupa 800 empresas en España. Un fondo creado hace años por el gobierno para, entre otras cosas, impulsar las renovables y costear con sus recursos las subvenciones hacia esas instalaciones. Esto va a suponer un duro golpe para las grandes energéticas. Este año, Repsol, Endesa, Moeve, Naturgy e Iberdrola, por ese orden, son las empresas que más van a tener que pagar.
Indra gana un contrato para dotar a la Fuerza Aérea Alemana con un radar de vigilancia espacial.
Tras la aprobación por parte del Parlamento alemán, Indra ha firmado este contrato con la Oficina Federal de Contratación de las Fuerzas Armadas de Alemania. Va a dotar a su Fuerza Aérea con un radar de detección de objetos en órbitas bajas del espacio de última generación. El sistema protege los satélites en servicio del posible impacto con restos de otras misiones que orbitan de forma incontrolada a gran velocidad.
El Banco Sabadell dice que las medidas de la OPA de BBVA son insuficientes.
El director financiero de Banco Sabadell, Sergio Palavecino, ha reiterado en una entrevista en Capital Radio que la oferta del BBVA sobre la entidad no reconoce el valor del banco, por lo que la considera completamente insuficiente. Por eso señala que el Sabadell mantiene una atractiva política de remuneración al accionista con una rentabilidad por dividendo superior al 8% y hace alusión a la recompra de acciones.
Estos resultados extraordinarios que se han generado pues dan lugar a distribuciones extraordinarias. Y la mejor manera que pensamos podemos llevarlo a cabo es mediante recompra de acciones. Para esta empresa invertir en sus propias acciones señalando que están infravaloradas, pues nos parece que es una opción extraordinaria para los accionistas. ¿Vaya a ocurrir en el tiempo más veces? Estoy seguro que sí, probablemente no en la magnitud tan grande como hacemos esta vez, porque hemos tenido unos resultados extraordinarios.
Por cierto que Barclays ha mejorado el precio del Sabadell tras el desempeño que ha registrado la entidad en el cuarto trimestre. El fondo polaco PFR confirma su intención de lanzar una OPA sobre el 100% de Talgo.
El Fondo Polaco de Desarrollo Capital Group, PFR, en sus siglas en inglés, propietario del fabricante de trenes PESA, ha comunicado este lunes su intención de lanzar una OPA por el 100% de las acciones de Talgo. Según ha comunicado a la CNMV, PFR tiene intención de presentar en los próximos días una propuesta en el marco de venta organizado por Pegaso, que con sujeción a distintas condiciones y en caso de que esta fuera en última instancia aceptada por Pegaso, conllevaría la formulación de una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones de Talgo.
La CNMV multa con 70.000 euros a un exdirectivo de Farmamar por información privilegiada.
En concreto, el organismo ha decidido imponer una sanción de 70.000 euros al exdirector de comunicación en Farmamar, Alfonso Ortín Castellano, por la comisión de una infracción muy grave. La CNMV se ha referido a la comunicación ilícita por parte de Ortín a María Dolores Carrascal Peña de información privilegiada relativa al anuncio por parte de Farmamar de la aprobación final de uno de sus fármacos en Estados Unidos, hecho público el 15 de junio de 2020.
Neynor y Santander crean una joint venture para desarrollar viviendas de flex living en Madrid.
Para desarrollar de forma conjunta una promoción inmobiliaria en Madrid enfocada en el sector del flex living o vivienda flexible. El proyecto va a contar con una inversión total de unos 60 millones de euros y va a suponer la construcción de 160 viviendas.
Día incrementa su inversión en promociones hasta los 175 millones de euros.
Lo que supone un aumento de más de 25 millones de euros, un 17% más que en 2024. Esta inversión se traducirá en ofertas semanales de hasta el 40% de descuento en más de 200 referencias, con especial énfasis en los alimentos frescos. La compañía ha destinado más de 500 millones de euros en los últimos 4 años en promociones, según Día, para reforzar su compromiso con el ahorro de las familias.
Hoy tenemos en el selectivo español entre los movimientos más destacados a IAG, con recortes del 2,73%. En el lado positivo destaca Acerinox, con alzas de más del 3,5%. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en la bolsa española. Española, de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jornada con el IBEX en positivo. Las alzas, en todo caso, son bastante discretas, de apenas el 0,14%. Tono positivo también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos y en el resto de plazas europeas. ¿Qué ha sido lo más o está siendo lo más determinante de la jornada, Álvaro?
Bueno, yo creo que lo más determinante de la jornada sigue siendo las decisiones que día a día va anunciando y tomando el nuevo presidente de Estados Unidos, que indudablemente pues sacude sectores, beneficia a unos, perjudica a otros, y yo creo que esto va a seguir durante las próximas semanas hasta que realmente se hayan realizado algunas negociaciones que puedan limitar estos aranceles y que puedan incluso evitarlos. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, pero yo creo que tenemos cierta volatilidad asegurada.
Hoy es el sector del acero y del aluminio que afecta esa decisión de Donald Trump de aplicar aranceles del 25% a todas esas importaciones de estos dos materiales hacia Estados Unidos. Impacta de manera bastante diferente tanto a Acerinox como a Arcelor. Arcelor en negativo, Acerinox al alza. Elude el impacto por los centros de producción que tiene Acerinox en Estados Unidos, en suelo estadounidense, ¿no?
Pues sí, así es. No hay que olvidar que el 60% de la EBITDA que tiene Acerinox viene de Estados Unidos, donde tiene importantísimos centros de producción, lo cual la coloca en una situación muy favorable si efectivamente se mantienen en el tiempo estos aranceles, ¿no? Por contra, Arcelor se ve mucho más perjudicada, tiene una producción muy pequeña en Estados Unidos, me refiero en el conjunto de su actividad, puesto que solo el 20% de EBITDA viene de allí y por lo tanto pues será una de las perjudicadas, mientras que Cirinos, como decía, pues se puede ver beneficiada si se mantiene en el tiempo estos aranceles.
Por cierto, que sabemos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se va a reunir mañana martes en París con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en el marco de una cumbre mundial sobre inteligencia artificial. El encuentro va a ser el de más alto nivel entre la Comisión Europea y la nueva administración de Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y tiene lugar justo después de este anuncio de Trump de que va a imponer aranceles del 25% al acero y al aluminio, lo que afecta particularmente a Europa. Si seguimos mirando a valores protagonistas, estamos pendientes del Banco Sabadell. Dice su consejero delegado que es perfectamente posible que el BBVA mejore el precio de la OPA, aunque cree que igualmente la operación va a ser mala para España. ¿Ustedes cuentan con ello, con una mejora de esa oferta?
Pues sí, yo creo que a lo largo de los últimos meses hemos venido informando y comunicando que a nuestro entender el desbloqueo final de la operación vendrá por una subida en el precio que va a ofrecer BBVA por Sabadell, y además tiene fuelle en principio para hacerlo. Luego ya otra cosa será si se lleva a cabo la fusión, si no se lleva a cabo, si es que la operación se lleva a término. Pero nosotros creemos que sí, que efectivamente BBVA va a tener que subir, no puedo decir en qué cuantía porque es difícil de estimar, pero tendrá que subir el precio de la operación.
Indra, hoy es noticia, por cierto, que está rebotando después de varias jornadas de caídas acusadas tras la compra de Hispasat. Hoy rebota un 2%. Es noticia porque se ha adjudicado un contrato para proveer a la Fuerza Aérea Alemana de un radar de vigilancia espacial. ¿Este castigo que ha sufrido la compañía en las últimas sesiones ha dejado al valor a precios interesantes?
Bueno, yo creo que sí. No hay que olvidar que antes de la subida que estamos viendo hoy, la caída de Indra ha superado el 11%. Entonces, yo creo que el castigo fue excesivo, vino de la mano un poco del precio pagado por Hispasat, pero yo creo que las consecuencias de las compras de la compra de Hispasat justifican el precio y hacen uno de los grandes compañías del sector a nivel europeo. Entonces, yo pienso que sí, que este castigo que ha habido es una oportunidad para tomar posiciones en un valor que creemos que tiene muy buenas perspectivas para el ejercicio.
Bueno, si miramos a valores en el mercado continuo, Talgo, ¿cuál es la visión que tiene ahora mismo para esta compañía? Parece que hay interés y que el resto de actores no se va a quedar de brazos cruzados frente al movimiento de Sidenor, pero solo por un 30% de la compañía. Y es que hay otras compañías, en este caso una firma polaca, que ha manifestado la CNMV su intención de lanzar una OPA por la totalidad de Talgo, por el 100%. ¿Qué cabría esperar aquí en esta compañía?
Bueno, yo creo que estamos viviendo unas semanas extremadamente interesantes para Talgo. Lo que parece evidente es que es difícil que Talgo continúe su andadura con los actuales accionistas. Yo creo que indudablemente para minorista, sobre todo una operación que fuese sobre el 100% de la compañía sería más, más beneficiosa que una toma de participación del 29,9% por parte de Sidenor. Entonces habrá que estar muy atento, pero desde luego parece que estamos en un momento donde hay va a haber varias ofertas sobre la compañía, y yo creo que el resultado de ella debería ser una operación que apuntase al 100% del capital, pero vamos a ver, tenemos que estar ahí a la expectativa.
Hoy está subiendo Talgo más de, bueno, cerca de un 7%, de hecho hasta 4,18 euros. Hay otra firma del continuo en el punto de mira, que es Aircross. Competencia ha iniciado la segunda fase de análisis de la OPA de Seco sobre la química. Hace unas semanas ya advertía de los riesgos de la oferta lanzada sobre la propia Aircross por parte de la portuguesa Bondalti. El mercado, ¿qué es lo que está descontando con estas caídas de la compañía de Aircross en bolsa?
Bueno, yo creo que cuando tuvimos noticia de estas posibles operaciones, pues la compañía, como es lógico, respondió favorablemente. Ahora va pasando el tiempo, ya sabemos que la opción portuguesa pues tiene pocas visas, digamos, de ir adelante. Estamos jugándonos ahí, yo creo que un tema muy importante sobre muchos productos derivados del cloro. Y bueno, esta segunda fase pues lo que hace es, digamos, alargar el periodo durante el cual los accionistas van a estar sin saber cuál es el veredicto al final de la CNMC, que yo creo que en principio debería ser positivo. Pero mientras tanto, pues yo creo que algunos que tomaron posiciones pensando en una operación que podía desarrollarse en estos primeros meses de 2025, pues han perdido, digamos, la ilusión de mantener ahí su dinero por ahora, y seguramente volverán a entrar en algún momento determinado. Pero vamos, no creo que se deba a otra cosa la caída que estamos viendo en la compañía.
Álvaro Velasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos mirado la bolsa española, vamos a comprobar cómo están las cosas ahora en el resto de índices europeos. Tenemos tono positivo generalizado, tenemos a la bolsa alemana con alzas del 0,70%. Está subiendo incluso más la bolsa de Londres, el FT100 se anota ahora mismo un 1,88%. Tenemos repuntes más discretos para el selectivo francés, para el CAC 40, apenas del 0,33%, y medio punto porcentual arriba es lo que experimenta el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, que ahora mismo pues está en cotas de 5.353 puntos. Vamos a ver cuáles son los valores protagonistas del día. Lucía Martín.
Empezamos por la petrolera británica BP, después de que el fondo activista Elliott Management haya adquirido una participación en la compañía. El tamaño de esa posición no ha sido revelado, pero los analistas esperan que la entrada de este fondo traiga consigo cambios relevantes en la dirección de la empresa. Y es que, según los expertos, este suele ser el primer paso en una estrategia que el fondo ya ha utilizado con éxito para impulsar cambios en otras grandes cotizadas. Vistazo también hoy a Maersk, que ha comprado la mayoría de la histórica empresa portuaria vasca Berge. En concreto, la española ha suscrito un acuerdo vinculante por el que la firma de inversión danesa AP Moller Capital, el fondo propiedad de la naviera Maersk, ha adquirido una participación del 51% en la compañía. El objetivo es invertir en nuevas oportunidades en los próximos años y permitir la expansión de las actividades portuarias de Berge en el mercado español y latinoamericano. La compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia ha anunciado la renuncia de su presidente y CEO, Pekka Lundmark, y el nombramiento como su sustituto del estadounidense Justin Hotard, responsable de centros de datos e inteligencia artificial de Intel. Según ha explicado Nokia, Hotard cuenta con más de 25 años de experiencia en empresas tecnológicas globales. También miramos hoy a las declaraciones del presidente de la francesa Capgemini. Ha asegurado que la Unión Europea ha ido demasiado lejos con las regulaciones de la inteligencia artificial, algo que dificulta que las empresas globales desplieguen la tecnología en la región. Así lo ha dicho antes de la cumbre AI Action, que se celebra desde este lunes en París. Sus declaraciones llegan en medio de una creciente frustración con las regulaciones en la región por parte de los actores privados en inteligencia artificial, después de que Donald Trump haya revocado una orden firmada por Joe Biden que buscaba reducir los riesgos que la inteligencia artificial plantea para consumidores, trabajadores y seguridad nacional. Miramos también a Poste Italiane, que estudia una posible inversión en Telecom Italia, ya que el antiguo monopolio telefónico también atrae el interés de su rival Iliad y del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners. Aquí en España, la CNMV ha multado al banco Deutsche Bank con 10 millones de euros por infracciones relacionadas con el asesoramiento prestado a clientes españoles sobre instrumentos basados en divisas. Deutsche Bank ha dicho que va a recurrir esa sentencia y que ya ha mejorado sus controles y procesos.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa, de la mano de Marc Soldevila, que es analista de Divacons Alpha Value. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
Bueno, es una sesión que está marcada sobre todo por esos anuncios de aranceles al acero y al aluminio europeo por parte de la nueva administración de Estados Unidos. ¿Con qué ojos miraría a compañías europeas de este sector, tipo ArcelorMittal, que hoy estamos viendo que está castigada, o a Aperam?
Hombre, sin duda la noticia del día, o al menos una de ellas, y parece que habrá que ir acostumbrándose, vuelve a ser protagonista Donald Trump, que esta vez, como bien has dicho, con aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero, que afectarán principalmente pues a Canadá, China o México. Aunque, ojo con Brasil, también en la mira por sus exportaciones del mineral de hierro. Nuestra cobertura, del sector minero, en Divacons Alpha Value, tenemos a Río Tinto, que podría verse perjudicada debido a sus operaciones de fundición de aluminio en Canadá, mientras que otra como Norsk Hydro podría verse beneficiada gracias a la producción de aluminio que tiene en Estados Unidos. Aún no se sabe cuándo serán efectivos estos aranceles, pero en principio Trump debería anunciarlos esta misma tarde. Respecto a lo que me has preguntado de ArcelorMittal,
sí.
Pues los títulos de la siderúrgica están retrocediendo, creo que ahora cerca de un 1,5, aunque han ido recuperando a lo largo de la sesión. La compañía cuenta con producción propia en Estados Unidos, al menos, aunque Aperam, que publicó el mes pasado unos resultados del ejercicio 2024, cumplieron con las expectativas, no tiene producción propia en el país. Pero la reciente compra de Universal Stainless and Alloy Products, con sede en Estados Unidos, podría aumentar su exposición en el mercado estadounidense. Estaremos pendientes a lo que diga Trump en las próximas horas.
Bueno, entre los protagonistas del día tenemos, por ejemplo, en el sector petrolero a British Petroleum. Está repuntando con claridad en la Bolsa de Londres hasta niveles que no registraba desde agosto del año pasado, después de publicarse que el inversor activista Elliott Management había acumulado una participación en la empresa. ¿Con qué ojos miraría a una compañía como esta?
Sí, Elliott Investment Management ha tomado una participación significativa del 51% en BP, ha tomado una participación en BP, que sigue siendo la única gran petrolera europea comprometida con un objetivo de reducción de producción de un menos 25% para 2030, comparado con 2019, en contraste con el plan de Shell, por ejemplo, de mantener los niveles de producción, o incluso el plan de Total Energy de un aumento anual del 3% para el periodo 2023-2028. Queda pendiente una reestructuración estratégica significativa que se espera para el próximo 26 de febrero, en el Capital Market Days de BP, y que aborde especialmente la asignación de capital. BP es una compañía que ha tenido varios tropiezos últimamente, desde los vertidos de petróleo de Deepwater Horizon hasta incluso el despido repentino de su antiguo CEO por asuntos personales. Estaremos atentos para mañana, ya que BP publicará cifras anuales.
Escenario para Nokia, que ha fichado como presidente y consejero delegado al jefe de inteligencia artificial de Intel, Justin Hotard, tras la dimisión de quien ocupaba este puesto en la compañía.
Sí, a partir del próximo 1 de abril será cuando Justin OTAR, que tiene mucha experiencia en este tipo de compañías, que ocupará el puesto que ocupaba anteriormente Pekka Lundmark, que se mantendrá como asesor del nuevo presidente y CEO de Nokia hasta finales de este año. Nokia es una compañía que nos gusta y que forma parte de nuestra cartera modelo. Tenemos una recomendación de añadir y lo tornamos un potencial alcista por fundamentales del 15%.
¿Qué le parece que Shane planee reducir su valoración en una posible cotización en Londres, donde se espera que salga a bolsa, a cerca de 50.000 millones de dólares, casi una cuarta parte menos que el valor de recaudación de fondos de la compañía en el año 2023?
Este recorte se produce, bueno, sin duda, tras el fin de la exención arancelaria de minimis, que es ese umbral de los $800 de exención en Estados Unidos, que permitía a Shane evitar ese impuesto y mantener unos precios bajos. Dado que Estados Unidos es su mayor mercado, esta medida podría afectar a sus márgenes y encarecer sus productos, perjudicando así a sus perspectivas de IPO. Y recordemos que Shane ya había descartado una salida a bolsa anteriormente en Estados Unidos debido a sus posibles prácticas laborales y litigios por competencia. Entonces, bueno, el gobierno británico sigue interesado en esta operación, pero la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido estaría tardando más de lo esperado.
Capgemini dice que el presidente de esta compañía, de la consultora tecnológica, que la Unión Europea ha ido muy lejos con las regulaciones de inteligencia artificial. Para el valor, ¿qué visión tienen ustedes ahora?
Bueno, los comentarios del CEO de Capgemini, Ayman Ezzat, previos a la cumbre de iAction, que comenzó ayer en París, surgen en medio de una creciente frustración con las normativas de la Unión Europea por parte de los players privados de la IA. Y esto ocurre también después de que el presidente Donald Trump revocara la orden ejecutiva de 2023, que pretendía reducir estos riesgos de que la inteligencia artificial plantea a los consumidores finales, trabajadores y también a la seguridad nacional. Es un valor que nos gusta y desde Divacons Alpha Value nuestra recomendación para Capgemini es de comprar con un potencial alcista por fundamentales del más 38% y un momentum positivo.
Marc Soldevila, analista de Divacons Alpha Value, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
A ti, muchas gracias. Buenas tardes.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Por cierto, desde Estados Unidos nos llegan noticias de que el presidente del país, Donald Trump, ha ordenado el cierre y la suspensión de todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, creada tras la crisis financiera de 2008 para vigilar a Wall Street y proteger a los consumidores. Esta agencia ha sido objeto de ataques políticos y empresarial desde su creación tras esa crisis financiera y el colapso del mercado hipotecario subprime. Una de las acciones más recientes de esta agencia ha sido la demanda presentada a finales del año pasado contra tres de los grandes bancos de Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo, por no haber protegido a los consumidores de un presunto fraude masivo en la plataforma de pagos Zelle.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa. Lo hacemos esta tarde de la mano de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, encantado.
Nos acompaña también Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal Aurelio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Rocío.
Y está con nosotros también a esta hora Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, tenemos varios asuntos sobre la mesa. Por ejemplo, esa rúbrica que ha habido esta jornada, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, del que tanto hablamos en esta tertulia, en un 4,4% para este año, hasta 1.184 euros mensuales por 14 pagas, que son 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. Se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros y dice la ministra de Trabajo que contribuye a luchar contra la desigualdad.
Si hay una herramienta que sirve para la desigualdad y para reducir la pobreza laboral, sin lugar a dudas se llama salario mínimo, pero también sirve, se ha dicho, para algo principal, y es elevar el conjunto de los salarios de nuestro país, igual que lo hace la reducción de la jornada laboral, manteniendo las rentas salariales a día de hoy.
Bueno, ¿qué les parece? Dice la ministra que le hubiese gustado que el acuerdo fuese tripartito, pero que no ha sido posible sumar a la patronal. Miguel Ángel.
Bueno, vamos, es prácticamente imposible sumar a la patronal en estas circunstancias, ¿no? Si sumas las dos cosas, el salario mínimo más la subida que ha habido pertinentemente por el descenso de horas en cuanto al coste laboral, pues obviamente esas dos cuestiones, yo creo que la patronal es lógico que no pueda asumirlas así de golpe y tirón en un solo ejercicio. Vamos a ver cómo queda de todas maneras también esta parte, ¿no? Porque si no hay una reducción por parte del IRPF, que parece que la ministra, la vicepresidenta, está también un poquito en contra, la otra vicepresidenta está en contra de que se haga esta reducción sobre el IRPF, pues bueno, pues a ver si tributa o no este incremento. Vamos, 16.800 euros que sale brutos anuales con este aumento del salario mínimo profesional. La verdad es que romper las brechas en nuestro país salariales, y yo tampoco creo que lo haga, ¿no? Creo que, bueno, pues es una contribución más a que esta pobre gente, que con 16.800 euros es muy difícil que viva, pues pueda vivir, ¿no?, en nuestro país. Ahora bien, por otro lado, pues también tiene a las empresas que tienen, o tenemos, entre ellas me incluyo también, la problemática de que la asunción de este tipo de salarios, pues obviamente también a lo mejor en algún tipo de sector, pues no puede ser pertinente por la baja productividad que pueda tener. Pero yo creo que las empresas deben de tener la productividad suficiente como para poder pagar esto y más. Si no, mal vamos.
Miguel, dicen desde el Partido Popular, o más bien exigen a Hacienda dejar exento de IRPF este salario mínimo interprofesional tras firmar esta subida.
Yo personalmente no estoy en absoluto de acuerdo con este planteamiento. Creo que todos somos ciudadanos y todos tenemos que aportar, digamos, aunque sean 5 euros al año, lo que sea para cubrir con los servicios públicos. Lo que no puede ser es que las clases medias tengan que tragarse todo el peso específico de la tributación por impuesto directo y que haya un colectivo muy importante de trabajadores que no contribuyen. El salario mínimo en sus orígenes se creó para situaciones, digamos, anómalas de pequeños grupúsculos que estaban un poco explotados por determinados empresarios, etcétera. Ahora mismo estamos ya entre 2 millones y medio y 3 millones de trabajadores sobre 14 millones de asalariados en el sector privado. Estamos hablando de un 20-tantos%. Eso ya no es un salario mínimo. Es forzar a que los salarios tengan un determinado nivel en una parte significativa de la población trabajadora. Ella dice, no, es que esto es para que suban los salarios en España. No, solamente de los que te votan a ti, de los mileuristas, porque poco a poco, desde el millón y cuando entró Sumar, Sumar Podemos en este digamos, en este gobierno estaba, había 1.100.000, 1.180.000 personas que cobran el salario mínimo. Ahora ahí, ya te digo, entre 2.000 y 3.000.000. O sea, según va subiendo el salario mínimo, se van absorbiendo colectivos de convenio. Este modelo no es el adecuado, porque no está subiendo, digamos, los salarios en la misma medida, ni mucho menos que los de la población cualificada, la que se ha formado, la que está luchando, etcétera, por conseguir tener un puesto mejor y por formarse. Creo que el modelo de, digamos, laboral de Estado no es el más adecuado. Y aparte que hay un fenómeno meramente estadístico. O sea, si el salario mínimo afecta a muy poca gente, pues no influye en el salario medio. Pero si son cerca de 3 millones de personas, pues al hacer la media sobre un total de 14 millones, el salario mínimo incrementado hace que el salario medio sea todavía mucho más alto, con lo cual dice, se retrotrae para que vuelvas a hacer una nueva subida porque hay que llegar al 60%, lo cual es una pequeña trampa estadística.
Aurelio, ¿cuál es su visión?
Sí, bueno, pues es una situación, estoy de acuerdo parcialmente con lo que han dicho mis dos colegas, ¿no? O sea, es verdad que por un lado vivir con 16.000 euros al año pues es difícil, pero bueno, también es cierto que hay que ver la parte de las empresas, ¿no? El SMI ha subido un 61% en los últimos años, mientras que el efecto inflacionario solo ha supuesto un 23%, lo cual en términos reales obviamente ha habido un diferencial importante. Por otro lado, lo que dice Miguel también es totalmente cierto. Claro, es que ya estamos hablando de que no son unas pocas personas, son 2 millones y medio que están afectados por el salario medio de profesional, y por lo tanto ya es una cantidad muy muy respetable, y el impacto que puede tener para las empresas así lo demuestra, y como no han llegado a un acuerdo tanto con CEO como con CEPYME, ¿no?, que proponía una subida del 3,4. Más que el diferencial de lo que se va a aprobar mañana el Consejo de Ministros y ese 3,4, que me parece también poco relevante, es porque, bueno, es el quinto año consecutivo en el que Díaz pacta en solitario con los sindicatos la subida, ¿no?, sin contar con la patronal, y porque, bueno, también la COE lo ve como fuera del marco de negociación idóneo que deberían ser los convenios colectivos, cosa que en la que también estoy de acuerdo, más que una cuestión de imposición.
Bueno, hay más propuestas de Sumar sobre la mesa que me gustaría someter a su valoración. Por ejemplo, hoy mismo ha avanzado una propuesta para prohibir la recompra de acciones y para subir el impuesto a la banca, al considerar que hay recorrido para recaudar más a tener de los beneficios que han registrado el sector financiero de nuestro país en el último año, en 2024. También proponen limitar el dividendo. Vamos a escuchar a Carlos Martín, que es el portavoz económico de Sumar en el Congreso.
Al menos la mitad de estos beneficios no se puedan repartir como dividendos, sino que reviertan en los ciudadanos en los clientes a través de su reinversión en el banco.
Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo ves estas propuestas? Para empezar, prohibir la recompra de acciones, que es algo que se está poniendo muy de moda aquí en Europa. Lo era más en Estados Unidos.
Bueno, vamos, en líneas generales, yo me voy a quedar con la última frase, ¿no?, para que revierta en los clientes del banco, ¿no? Vamos, es que da la risa. O sea, desde luego es un planteamiento completamente absurdo, ¿no? Desde el punto de vista impositivo puede ser probablemente que de margen, ¿no?, para que las entidades financieras paguen más, pero eso ya debería ser una regulación que, desde mi punto de vista, debería ser algo coordinado y acordado con Bruselas a nivel general, y no de una manera esporádica irse haciendo en países como está pasando aquí en España, ¿no? ¿Vale? Lo de los dividendos, pues bueno, pues es un tema que sí, es un debate bastante grande, ¿no?, que es lo que está pasando con ello, ¿no?, y cómo puede ser o no, tributar más o menos por esos dividendos, ¿no? Pero bueno, vamos, es lo de siempre. Yo creo que van tirando de la cuerda, ¿vale? Y llega un momento en que, bueno, pues no sé cuándo se romperá la cuerda, pero claro, no puede seguir de manera permanente cada acción que hay ahora subir un poco más el impuesto. Como han tenido más beneficios, pues vamos a subir más el impuesto de contribución. Bueno, pues yo creo que el impuesto a la banca ya está y se considera, pero no se puede tener más recorrido porque los beneficios sean mayores. Entonces eso es una regla de tres que a mí me parece criminal, ¿no?, desde el punto de vista de operaciones. Si ya hay uno y ganan más, pagarán más, ¿no? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Subirlo porque gana más dinero? No lo sé.
Miguel.
Sí, bueno, estamos hablando ya de lo de siempre, ¿no? El modelo soviético de lo que yo quiero, y que yo cojo todo el dinero que pueda y luego lo reparto entre que a mí me da la gana y todo ese tipo de cosas. Es un problema de gente. Ahora mismo el nivel intelectual de la izquierda española es bajísimo. Hace 50 años merecía la pena. Ahora son gente que de verdad son muy mediocres, que no entienden lo que es vivir en un sistema capitalista y una economía, sofmista de mercado, que es lo que es Europa, y que vivimos en ese mundo. Entonces ellos consideran que si alguien gana dinero hay que expropiárselo. Y Ione Belarra dijo la semana pasada que la mitad de todo lo que ganen estos del IEF se les expropia. Quiere decir, son cosas realmente sorprendentes, como lo decía su jefe, el jefe de todos antes, ¿no? El señor de la coleta, que decía que no se pueden ganar más de 1000 y pico euros al año y el resto queda a una ONG. Estamos hablando de gente, de extremísima izquierda, que considera que el sistema capitalista tiene que desaparecer, y por tanto ellos, de acuerdo con ese planteamiento, pues hacen sus soflamas y sus cosas. Yo sinceramente creo que no merece la pena ni hacerles caso. O sea, otra cosa es que lo hagan para conseguir votos o para lo que sea, pero luego todo lo que dicen en general es absolutamente inviable. La banca ya paga un 30% en vez del 25% que se dice, y que creo que ya está bien, y lo que vamos a hacer es que nuestras entidades, aquellas que funcionan o ganan dinero, pierdan competitividad con respecto a sus homónimos europeos, que resulta que encima ganan bastante más. Es decir, en Estados Unidos hace 2 o 3 años JP Morgan ganó 150 millones de dólares un año, le salió muy bien las cosas, funcionó muy bien y tal. Entonces, y nadie en Estados Unidos abrió las vestiduras. Un banco ha ganado 150 mil millones, aquí ganan 10.000 o 12.000 y la gente se rasga las vestiduras, y es por la falta de mentalidad e incluso, repito, de formación y de que no son capaces de vivir en el modelo de europeo occidental en el cual vivimos.
Aurelio.
Pues esto es una cuestión de libre mercado, o sea, no hay más. Yo creo que obviamente no hay que hacerle mucho caso, ¿no? O sea, han criticado desde lo que los bancos ganan mediante la facilidad de depósito, que, bueno, pues también es una cuestión ridícula, pero todo saltado porque el Santander anunció la recompra de acciones por 100.000 millones entre 2025 y 2026, y aquí, ¿qué pasa? Que el valor se disparó en bolsa, el valor del Santander, porque el dividendo, que es quizá la práctica más reconocida de las empresas para remunerar a los accionistas, pero también existe el modelo de las recompra de acciones, como tú bien comentabas anteriormente, se está popularizando en principalmente en la banca europea, y viene de lejos de Estados Unidos. Y esto es muy fácil. Consiste en que una empresa compra en el mercado sus propias acciones para posteriormente reducir el capital social mediante la amortización o eliminación de esas acciones. ¿Con ello qué se consigue? Pues muy fácil. Se reduce el número de acciones en circulación y se aumenta así el porcentaje de participación en el capital de la compañía que accionista y en el reparto de dividendos. Y entonces, al haber menos acciones, si la empresa sigue valiendo lo mismo, cada acción va a ser más cara. Y en segundo lugar, se aumenta el beneficio por acción, y además el impacto fiscal que tiene es que es una operación que no conlleva cargas fiscales, ahora no sé que se vendan ni que se vendan las acciones, mientras que el dividendo obviamente sí tributa como renta del ahorro en el IRPF. Por lo tanto, sí que tiene ventajas para los accionistas del banco, y bueno, como decía anteriormente, es que el valor se disparó en bolsa solo con el anuncio. Intentar meterle mano al sistema capitalista es una cuestión puramente ideológica, y creo que, como decían mis colegas, no hay que dedicarle mucho más tiempo a esto.
Bueno, una pincelada, si les parece, sobre esa cumbre de inteligencia artificial en París que ha puesto en marcha Macron, con la idea de evitar, o el objetivo de evitar, el duopolio de Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial, y también de paso situar a Francia como punta de lanza en este sector. Participan representantes y expertos de un centenar de países. Miguel Ángel, ¿está Europa a tiempo de reaccionar en esta materia o ya nos hemos quedado del todo descolgados?
Hombre, del todo descolgados es mucho decir, ¿no? Yo creo que además la inteligencia artificial va a ir avanzando en muchos sentidos, y yo creo que, bueno, que no es para todo pensar que no vamos a quedar descolgados del todo. Lo cierto es que sí hay que invertir, o sea, si esto es un problema de inversión, o sea, no sirve con hacer cumbres ni conjuntar a 100 máximos expertos extranjeros, sino, bueno, inversión, que es la única manera que se hacen los negocios, y sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, eso unido a la formación, que también es por Europa, pues se está quedando atrás, como es lógico en la formación de este tipo de perfiles, pues bueno, pues a ver si con esas dos cosas somos capaces por lo menos de llegar a que de verdad Europa no sea, se quede fuera del juego, sino que sea el tercero en el juego. Yo con eso ya me conformaría, desde luego.
Bueno, veremos qué va ocurriendo. Emmanuel Macron ha desvelado una inversión en inteligencia artificial de 109.000 millones en respuesta al famoso plan Stargate de Donald Trump en Estados Unidos. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Les agradezco que hayan estado con nosotros esta tarde en tertulia. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Noticias, actualizamos la información y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.